Ya. Hoy el alcalde, en referencia a las sospechas que existen sobre Gustavo Villegas, que según la fiscalía ha tenido contacto con bandas criminales, dijo que él está poniendo la cara, el alcalde, y con la frente en alto, y que le duele mucho lo de Gustavo Villegas, justamente. Manifestó que espera el alcalde que Villegas no haya negociado a escondidas con ninguna de estas bandas criminales. Mucha gente se pregunta aquí, y por supuesto hay que presumir la buena fe, pero mucha gente se pregunta si un alcalde nombra a una persona como Gustavo Villegas y no se dio cuenta nunca o no sospechó nunca que el doctor Villegas estaba manteniendo algún tipo de relación ilícita con bandas criminales. ¿Qué percepción tiene usted sobre todo este asunto de Gustavo Villegas, que es la cosa más paradójica y contradictoria, el secretario de Seguridad hablando y teniendo nexos con los que causan la inseguridad? Doctor Rodrigo Lara.
Bueno, Juan Carlos, esto es claramente la don Bernabilidad 2. Hay que mirar esto un poquito en retrospectiva. El señor Gustavo Villegas fue el director de reinserción de la Secretaría de Gobierno de Alonso Salazar durante la alcaldía, o la primera alcaldía de Sergio Fajardo. Este señor, y paralelo a él estaba el hermano de José Obdulio Gaviria, llamado Jorge, era que era el responsable de la estrategia o de la política de paz de la alcaldía de Medellín. Este señor, con Alonso Salazar y Sergio Fajardo, tuvieron básicamente negociaciones con la mafia, la oficina de Envigado, para poder gobernar a la ciudad de Medellín sin tener que enfrentarlos. Esto, y se lo digo con conocimiento de causa, porque usted tal vez de pronto sabe que yo hice parte de la comisión de seguimiento de los procesos de los paramilitares extraditados a Estados Unidos cuando estuve en el Congreso, y me reuní con don Berna, con el señor Tuso Sierra, en fin, con todos estos individuos. Fue una política dirigida por Sergio Fajardo a través de Alonso Salazar para negociar con la mafia, para apaciguar a la mafia y poder gobernar con unas cifras de seguridad maquilladas en lugar de enfrentarlas, derrotarlas y meterlos en la cárcel. Usted entenderá que este mismo episodio se repitió después en la alcaldía de Alonso Salazar, cuando el señor Gustavo Villegas fue su secretario de gobierno. Es una política que consiste en apaciguar a los mafiosos, en negociar con ellos, en otorgarles prerrogativas, privilegios y favores a fin de que le hagan el favor a un alcalde de no cometer tantos crímenes en su perímetro y de cohabitar y de convivir con ellos. Esto es una Bernabilidad 2 en manos del mismo actor que llevó a cabo esta infausta política en la alcaldía de Fajardo y de Alonso Salazar.
¿Usted cree que el alcalde actual de Medellín, doctor Rodrigo Lara, no sabía eso, no se dio cuenta? ¿O?
No lo sé, no tengo elementos para hacer semejante acusación. Sí los tengo para señalar al gobierno de Fajardo y de Alonso Salazar por los hechos que le comentaba anteriormente, porque tengo conocimiento de primera mano de cómo funcionaba esa permeabilidad, porque así me lo contaron en varias sesiones, en varias reuniones en las cárceles de Estados Unidos, personajes como don Berna, el mismo Tuso Sierra. Cómo montaron esa farsa que fue la desmovilización del bloque cacique de Nutibara, en donde desmovilizaron 1.500 hombres que entregaron armas, cuando el mismo don Berna decía que él manejaba Medellín con 40 hombres y con la complicidad de la Secretaría de Gobierno de Alonso Salazar, con este señor Gustavo Villegas, y que lo mismo hizo después con el durante la alcaldía de Alonso Salazar. Y fíjese usted, hechos que aquí nos han contado, por ejemplo, el control de las máquinas de juego, de las máquinas tragamonedas, cómo con la complicidad de este funcionario en el manejo de estas máquinas que controlaban esta mafia de la oficina de Envigado. Contaban mil cosas tan aterradoras, como por ejemplo, para mejorar las cifras de seguridad de Sergio Fajardo, para maquillarlas, la orden de don Berna era que las personas asesinadas, sus cuerpos fueran recogidos y salieran del perímetro urbano de Medellín a través de una funeraria, no recuerdo si era la funeraria Ochoa, para que los cuerpos aparecieran en otros municipios y Fajardo pudiera decirle a Colombia y al mundo que en su ciudad pues no ocurrían crímenes y que gracias a él pues habían logrado una paz sí, pero una paz mafiosa.
Tenemos en línea, vía telefónica, al senador del partido de la U, Roy Barreras, justamente, que estaba en una reunión y posiblemente viene para acá. Senador Barreras, gracias por estar con nosotros por teléfono. ¿Usted coincide con el análisis de Rodrigo Lara con respecto al caso de Gustavo Villegas, el secretario de Seguridad de Medellín?
Hola, Juan Carlos, un saludo a todos los panelistas, a los oyentes. Sí, voy para allá, pero entre tanto le ofrezco mi opinión. Estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo Lara. Aquí lo que ha ocurrido en Medellín y en algunas otras ciudades es que a cambio de apaciguar mafiosos y bandas criminales comunes les ofrecen pequeños favores a cambio de que maquillen sus crímenes o bajen la intensidad de la criminalidad, lo que no significa para nada ni desmontar esas bandas criminales ni garantizarle la seguridad a los ciudadanos, sino garantizar unas cifras maquilladas a esos gobernantes de turno. Eso que se llamó la dombernabilidad fue un hecho y, por supuesto, no puede ser una práctica que pueda ser respaldada. Yo creo que hay que celebrar la actitud del fiscal general de la Nación y de la fiscalía, que está actuando sin tentarle la mano a diestra y siniestra, donde quiera que haya que apuntar para recuperar la institucionalidad. Y por supuesto la gente se sorprende y es natural que así sea hoy con la captura de contralor de Antioquia, pero eso lo que significa es que la fiscalía está actuando, no es que la corrupción esté apareciendo. Seguramente siempre estuvo allí, pero antes nadie los tocaba, eran intocables. Ahora se les está tocando, incluso dentro del propio búnker de la fiscalía, y es bueno para las instituciones que eso esté ocurriendo, pero también es bueno que se advierta que esos pactos con la mafia siempre, siempre terminan mal.
Ricardo Valen.
Pues muy grave lo que dicen los dos congresistas, y me parece que como lo dicen con esa seguridad, eso debe ser así. Ahora, pues la pregunta que usted le hizo a Rodrigo es si usted cree que el alcalde no sabía. Yo creo que en Medellín es imposible no enterarse de esas cosas. Eso es imposible. Ahora, estaba aquí viendo en un canal de televisión el caso del fiscal Moreno anticorrupción. Pues si el fiscal general no sabía que tenía al fiscal anticorrupción corrupto, pues tampoco se le puede pedir a Federico que sepa mucho a quién contrata, porque finalmente esos son movimientos políticos, son recomendaciones y compromisos políticos. Yo no creo que ningún alcalde o gobernador vaya a mirar todos esos antecedentes, pero pues en Medellín todo se sabe. Nunca había
visto. Angélica Lozano, ¿coincide con ese punto de vista?
Pues sí, mire, yo hice dos llamadas a gente que conozco en Medellín, que ha estado en el mundo público, y dicen que la fama del señor, digamos, los ruidos de los escándalos en que ha estado metido, pues hacían bastante controvertible ese nombramiento, de modo que el alcalde de Medellín sabe bien quién es el señor Villegas, no lo conoció hoy, es conocido de autos, ha estado vinculado en muchas situaciones penales y jurídicas, de las que también hay que decir no ha sido condenado, no está inhabilitado para ejercer cargos, pero estuvo en los temas, en negocios con Hop, con este de la casa de Nari, con el Tuzo Sierra, como responsable en este proceso con los desmovilizados, pues metiendo personas, lavando narcos, digamos, sí, que Hope, no estaban vinculados.
Hop fue el principal testigo contra Alonso Salazar cuando lo investigaron por los hechos de la dombernabilidad. Es que, a ver, ¿cómo cree que eligen a Sergio Fajardo en 2003 alcalde de Medellín? Repartiendo volantes cuando la ciudad o las comunas de Medellín eran totalmente controladas por don Berna y sus secuaces. El encargado de dialogar, porque fue un diálogo abierto con estos grupos mafiosos, fue Alonso Salazar, que era compañero en el EPL de don Berna, con León Valencia también. Entonces se conocían de autos, el diálogo fue fácil, compartían códigos, fueron compañeros de lucha. Don Berna fue reclutado después por el cartel de Medellín y después se enfrentó a Pablo Escobar, el jefe de sicarios de la lucha contra Pablo Escobar por parte de los Pepes. Pero en últimas se conocían de mucho tiempo atrás. Y así fue
como lograron controlar y evitar que en estas comunas se opusieran a la llegada de Sergio Fajardo a la alcaldía de Medellín? Y la respuesta, ¿cuál fue? Llegar y nombrar a Alonso Salazar, que era el hombre que tenía los contactos y el diálogo con don Berna, nombrar al hermano José Obdulio Gaviria, director de la política de paz, que terminó siendo una farsa, como lo fue la desmovilización del bloque Cacique en Utibara, y al señor Gustavo Villegas como director de reinserción. Y cuando llega Alonso Salazar a la alcaldía de Medellín, pone a Gustavo Villegas.
Pero esa es se pelearon.
La don Bernabilidad, que yo le he señalado tantas veces, he acusado tantas veces.
Me
a
consta,
dos
en el Congreso
alcaldías, y les he dicho a ustedes, por ejemplo, que es una pues, personas decentes como Claudia y como Angélica, que les queda muy mal hacer alianzas con un señor como Fajardo, que dice una cosa, pero por debajo de la mesa hace otras completamente distintas.
Yo quiero retomar la historia, no soy conocedora de la política local de Medellín, pero es evidente que hay información abundante sobre pasos, historias, situaciones. O sea, el Forrest Gump vino a estar con el Tuzo Sierra, con el Hunch Hop, y nadie sabe. Ajá. Cuando fue funcionario, entiendo, de los Juegos Panamericanos, Suramericanos en Medellín, en el mandato de Alonso Salazar, encargado de ese tema, o sea, pasó de reinsertados a juegos, rompió relaciones. También me lo explicó hoy alguien que estuvo en ese gabinete, que salieron de pelea. Y lo que sí es un hecho es que pues el alcalde Federico, ¿en qué manos dejó la seguridad de la ciudad? Y esto desmoraliza mucho, digamos. Por un lado necesitamos la claridad y que operen la justicia las instituciones en el caso particular, pero es desmoralizador. Yo estoy en la calle recogiendo firmas para la consulta anticorrupción, no olviden, vencealcorrupto.com, planilla, antes del 20 de julio, y la gente dice, pero ¿cómo así? El fiscal de la corrupción en corrupción, el secretario de seguridad en negociados. Esto es de unos efectos muy graves para la autoestima. Estima este país, que no es a punta de cuñas ni de maquillaje, sino necesitamos en serio instituciones sólidas y fuertes y haciendo su trabajo, y no en esta patria boba que termina en un malestar incluso emocional de la sociedad, y esto deslegitima. Entonces necesitamos velocidad.
En una desconfianza generalizada en las instituciones.
A mí no se me olvida, por ejemplo, y hay testigos de esta reunión, con el señor don Berna en la cárcel de Manhattan en los Estados Unidos, cuando me dijo, mire, yo no entiendo, Colombia es un país muy particular. En Colombia, el señor Sergio Fajardo posa de líder de la moral, de líder anticorrupción, cuando en la alcaldía de Medellín no se movía una hoja sin mi autorización. Es decir, en la ciudad de Medellín, perdón. Tanto así dije que cuando en una ocasión don Berna paralizó a Medellín, ¿recuerdan? Él paralizó completamente la ciudad de Medellín, que impidió que salieran los buses.
Eso se lo dijo don Berna.
En Medellín no se movía nada sin mi autorización durante la alcaldía de Sergio Fajardo. Entonces, uno se empieza a hacer preguntas y dice, bueno, pero llega este señor, lo capturan ahora, y es exactamente el mismo libreto, el mismo guión que funcionó en la alcaldía de Fajardo y después en la alcaldía de Alonso Salazar.
La situación de extorsión y boleteo cuadra en Medellín.
Y ahora
está
la pregunta
vigente,
es, ¿y el jefe
¿no?
es quién?
Está presente.
Mire, don Berna contaba que él pues nos contaba pues cómo fue esa farsa de la desmovilización del bloque Cacique en Utibara. Dice, yo me conseguí 1.300, 1.400 muchachos sin empleo, muy pobres, les di unas escopetas viejas y les dicen, vaya, la entregan, les van a pagar algo y les van a dar unos ingresos mensuales durante el tiempo que dure el proceso de desmovilización.
¿Y qué ganaba don Berna?
Eso es otra discusión, bien interesante. Don Berna nos decía, yo manejaba Medellín con 40 hombres, no necesitaba más personas, más sicarios, ni más paramilitares para controlar la ciudad de Medellín. Ah, bueno, y la complicidad del secretario de gobierno, los secretarios de gobierno, de Fajardo y de Alonso Salazar.
Toca llamar a alguno de ese lado, ir a Gorri, porque nos deja mudos, Rodrigo.
Es que estas denuncias las hice, vengo haciendo desde 2008, en el Senado de la República, las hice constantemente en los medios de comunicación. Es decir, esto no es nuevo, esto es una historia que conozco muy bien y que me ha sorprendido cómo, de qué manera impune ha venido esta historia pasando estos años, como también lo fue, por ejemplo, el desfalco más grande tal vez de corrupción de la historia del país, que fue la compra de Orbitel por la alcaldía de Sergio Fajardo.
Yo quiero hacer un comentario a la ciudadanía. El costo de la extradición por narcotráfico de unos criminales de este nivel implica la ausencia total de justicia y de verdad y de información y claridad en nuestro país.
Claro, por eso
es... Afuera y aquí todo queda en la impunidad y tapado.
Conformamos esa comisión en ese entonces en el Senado de la República. La extradición de los paramilitares significó la impunidad de todos los procesos donde ellos estaban involucrados y de todos los crímenes que cometieron. Los juzgaban allá por un alijo de coca, pero aquí quedaba en la impunidad. Cosas tan graves como la famosa don Bernabilidad de Sergio Fajardo y Alonso Salazar. Y por eso viajábamos.
¿En esa comisión eran tú, Iván Cepeda?
Estuvo...
¿Piedad?
Piedad Córdoba. Hubo representantes de todos los partidos políticos. Lo que pasa es que muy pocos fuimos. Es decir, fue una comisión inicialmente de todos los partidos políticos, pero muy pocos fuimos. Entonces la idea era llevar a que estos señores extraditados siguieran colaborando con la justicia colombiana. Y yo creo que gracias a esa comisión, gran parte de la verdad o de lo que se conoce hoy en día se pudo salir a flote.
Bueno, tenemos que ir a una pausa y ya regresamos. 7:57 PM. Ya.